Muy buenas tardes a la gente.
¡Tremayo!
Marta Yudki es una joven ucraniana que hizo estudios relacionados con la sanidad y que trabaja ahora en una multinacional farmacéutica. En las últimas horas, Marta se ha puesto un uniforme militar y está recibiendo una instrucción pues muy rápida. Marta dice que es un amante de la paz, pero que está preparada para defender a Ucrania, para defender a su país.
I'm a peaceful woman. I don't want to have a war started, but in any case, in case it started, I should be ready to defend the country.
Bueno, pues soy una mujer de paz, pero si al final hay conflicto, estoy dispuesta a defender mi país. Mientras Marta se entrena esta tarde en París, están reunidos altos funcionarios de Rusia, Ucrania, Alemania y Francia para intentar buscar una solución al que puede ser el mayor conflicto en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Los rusos, a través de su ministro de Exteriores, Lavrov, se han encargado de calentar la reunión y han repetido que tomarán medidas si sus peticiones no son atendidas. Las armas de Estados Unidos, enviadas por Estados Unidos, ya han llegado a Ucrania y los aliados están considerando enviar más tropas. Para disuadir a Putin de que no invada Ucrania, se están utilizando tropas, pero también pueden ser muy útiles las sanciones. De hecho, en las últimas horas se ha hablado de sanciones personales contra Putin y los rusos le han querido quitar importancia. Lo ha dicho Biden, lo de las sanciones personales contra Putin. Sánchez, que por primera vez ha hablado de la cuestión de Ucrania en una comparecencia con la primera ministra de Finlandia, ha recalcado esto, que la Unión Europea está dispuesta a tomar sanciones.
Trasladar a Rusia que en el caso de que se produjera una eventual intervención militar va a tener unas consecuencias masivas, gravísimas, para su economía, en términos
bueno, ¿cuáles de son estas sanciones que son posibles? Ya hay algunas. Para empezar, hay sanciones individuales. Sanciones individuales que consisten, por ejemplo, en congelar los activos, las inversiones que tiene la élite rusa fuera del país. Y esto sería algo que haría bastante daño. Ya hay en marcha algunas sanciones contra algunos pequeños bancos en Rusia. Las sanciones podrían aumentar contra más bancos privados y contra bancos estatales. Y luego están las sanciones en materia de energía y en materia de defensa que ya están en marcha, pero que se pueden incrementar, se pueden profundizar. Por ejemplo, ahí se pueden tomar medidas contra el Nord Stream 2, que es el gasoducto por el que Rusia vende gas. Ahí la cuestión fundamental es si Alemania está dispuesta, porque claro, se vería perjudicada. Y Alemania ha dicho que está dispuesta. Más medidas. Pues sacar a Rusia del sistema financiero que se llama SWIFT, que permite conectar a 200 países. Si te sacan de ese sistema bancario, te hacen mucho daño. Y además de eso, se puede, limitar el acceso de los mercados a la deuda de Rusia, con lo cual la asfixia sería muy importante. O sea que medidas hay, medidas para aplicar sanciones hay. Lo que no hay es voluntad de Sánchez de comparecer en el Congreso para hablar de lo que está haciendo el gobierno con Ucrania.
Conforme vaya avanzando la crisis, lógicamente estaré abierto a comparecer en el Congreso de los Diputados cuando corresponda.
Creo que ha llegado la hora de que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso de los Diputados para informar y dar explicaciones.
El primer Sánchez es el de hoy, el Sánchez que hemos oído después es el de ya hace mucho tiempo, se lo ha olvidado a Sánchez. Sánchez en el Congreso tendrá las críticas de sus socios y diría mentiras.
Yo ya no soy político, puedo decir la verdad.
Bueno, diría mentiras según Iglesias. Como ahora no soy político, puedo decir la verdad, ha dicho Iglesias. Iglesias no es político, pero a pesar de no ser político ha tenido los datos del CIS de Castilla y León antes de tiempo. Al resto de los mortales que no somos políticos, que realmente no somos políticos, no nos han llegado esos datos. A lo mejor es que Iglesias sigue siendo político, por eso le llegan los datos antes y por eso, porque sigue siendo político, dice que Podemos tiene una buena perspectiva para las elecciones en Castilla y León. Es lo primero que queremos contar, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que al menos 4 comunidades autónomas, Madrid, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Galicia, proponen esta tarde en la reunión de la Comisión Interterritorial de Sanidad acortar las cuarentenas. Una propuesta que, sin embargo, rechazan otras como Castilla y León y Andalucía. Así que, de nuevo, cada comunidad impone y quiere sus propias restricciones. ¿Cuáles son, Eva Revenga?
Pues el viernes Asturias va a reabrir el ocio nocturno y eliminar el pasaporte COVID, como ya ha hecho Cantabria. Cataluña, por su parte, ya levantó el toque de queda y suprime los límites en aforos y reuniones. El sábado terminan todas las restricciones en Galicia. Solo se va a exigir el certificado COVID si lo avalan los jueces. La Rioja lo va a hacer a partir del lunes. Navarra, sin embargo, quiere mantenerlas hasta el 14 de febrero. Mañana se lo va a pedir a su Tribunal Superior de Justicia. El País Vasco decide el viernes si suprime las limitaciones en la hostelería y el pasaporte COVID. Andalucía y la Comunidad Valenciana esperan el aval de la justicia para continuar pidiendo 15 días más ese pasaporte COVID en los bares. Baleares y Canarias mantienen su uso obligatorio hasta el 24 de febrero.
Y en el Pleno del Parlamento de Cataluña se ha aprobado hoy reparar la memoria de las mujeres condenadas por brujería en la Edad Media y califica estos hechos de persecución misógina. Cataluña, Yolanda Bernal.
Independentistas, Comunes y PSC han votado a favor de esta resolución. Ciudadanos se ha abstenido, mientras que PP y Vox han votado en contra. El texto reconoce a las mujeres acusadas y condenadas por brujería como víctimas de una persecución misógina. Propone acciones para reparar su memoria, por ejemplo, revisando los callejeros para incorporar los nombres de estas mujeres o impulsando estudios académicos. Para la diputada del PP, Lorena Roldán, el debate es surrealista y hacía esta petición.
A mí también me gustaría que mostraran, por ejemplo, la misma sensibilidad con las mujeres constitucionalistas atacadas. ¿Por qué no defienden también a estas mujeres? No se vayan ustedes al siglo XV.
El PSC, aunque ha votado a favor, reconoce que la gente debe estar perpleja viendo cómo en el Parlamento se habla de brujas en lugar de hacerlo del paro o de comedores sociales.
Bueno, en realidad ya nada nos sorprende. Y en Reino Unido se aguarda con expectación el informe interno sobre las fiestas en casa del primer ministro durante los confinamientos, que todo apunta se hará público esta tarde. Mientras, Boris Johnson ni dimite, como pide la oposición, ni quiere hablar sobre el tema. Paloma García Ovejero.
Es inminente desde hace varios días. Se espera para hoy, pero nadie tiene ya la certeza de cuándo va a salir a la luz el informe de Sugrey, es decir, la investigación interna del Partygate, aunque se da por hecho que el primero en leerlo será Boris Johnson. El líder de la oposición le preguntaba hoy si es consciente el primer ministro del daño que esto está haciendo al país. A lo cual Boris Johnson respondía: aquí estamos trabajando en lo importante, que es la crisis de Ucrania.
Bueno, y el Barça aprieta en los despachos a 5 días del cierre del mercado. Luis Munilla.
Echan humo, Pilar, los despachos del FC Barcelona intentando cuadrar las piezas del puzzle para dejar a Xavi la mejor plantilla posible dentro de las posibilidades de aquí a final de temporada. Y las operaciones giran en torno a Dembélé y a Morata, Víctor Navarro.
Y para la llegada del internacional de España, deseo expreso de Xavi, hace falta la salida, renovación a la baja de Ousmane Dembélé. El agente del francés lleva 24 horas en Barcelona, pero no se ha desencallado nada. Las posturas siguen igual. Ni Dembélé acepta el sueldo reducido del Barça, ni Joan Laporta permitirá que se vaya gratis en junio. A la vez, Álvaro Morata está en Madrid pendiente de su futuro. Su deseo es ir al Barça, pero solo se cumplirá si la Juventus ficha a su sustituto, Vlahovic, si el Atlético de Madrid acepta esa operación y si, en última instancia, el FC Barcelona libera masa salarial. De lo contrario, el fair play impediría inscribir a Álvaro Morata.
En la Copa de África está en la segunda parte, el Costa de Marfil 0, Egipto 0, de octavos de final. En el Europeo de Fútbol Sala, hoy España-Azerbaiyán a las 8:30. Si ganamos, estamos en cuartos de final. Y en el Europeo de Balonmano, hoy vamos a conocer el rival de España en semifinales. Se juega a las 8:30 el decisivo Dinamarca-Francia. Y recordamos las cuentas. Si gana Dinamarca, jugaremos contra Islandia. Si gana Francia, jugaremos contra Dinamarca. Y si empatan, jugaremos contra Francia.
Bueno, pues con quien juguemos, a ver si hacemos un buen partido y ganamos. Luis Munilla, gracias. Es tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 10 grados en el centro, un tiempo muy parecido al que nos espera mañana. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A2 en Alcalá de Henares corta el tráfico, por lo que se ha instalado un desvío alternativo por la vía de servicio. Más dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y en la M40 lo peor está en Mercamadrid y en la M50 en Getafe, sentido A42. 5.000 kilos de comida, esa es la cantidad recaudada este fin de semana en las capeas de San Sebastián de los Reyes, un festejo que regresaba tras un parón de 2 años por la pandemia. Lo obtenido se va a destinar a la despensa solidaria municipal y posteriormente se repartirá entre las entidades sociales y asociaciones del municipio. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Tú cómo escuchas música ahora? Aparte de escucharla por la radio, lógicamente, porque además entiendo que serás oyente de Cadena 100. Pero aparte de eso, ¿no? Cuando te pones música, me refiero, ¿lo haces en streaming o lo sigues haciendo de la manera tradicional, es decir, analógica? Es decir, quizá conservas el tocadiscos y ahí te pones tus discos, que también sigues conservando, claro, los de vinilo. O a lo mejor no tanto, pero bueno, a lo mejor tienes un radiocassette. O bueno, vale, un CD. CDs tienes todavía o no, o solo streaming. Bueno, es que todo esto ha cambiado mucho, ¿no?, en los últimos años. Pero fíjate, nuestro próximo protagonista, él sí que es un amante de todo lo analógico, se llama Francisco, lleva 33 años dedicándose a la reparación de aparatos como tocadiscos, sí, aquellos tradicionales tocadiscos que teníamos todos en casa. Bueno, ahora con la vuelta de la moda de los vinilos, que se siguen vendiendo y mucho, pues resulta que él no para de trabajar. Es un trabajo que le apasiona, el que echa muchísimas horas para que además el resultado final, el sonido, sea perfecto. Hay veces que recibe tocadiscos de 60 años de antigüedad, ¿eh? Imagínate también las historias, los recuerdos, las emociones que se esconden detrás de esos aparatos. Y Francisco, bueno, pues tiene la suerte además de repararlos, y no solo de eso, sino de escuchar las historias que le traen pues las personas que llegan con el tocadiscos y que se las cuentan también, ¿no? Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, cuento con esta mirada que tienes tú en historias como la de Francisco, que nos acercas aquí cada tarde. Hombre, esta nos toca muy de cerca.
Vamos.
Porque, a ver, una cosa, el tocadiscos, que parece que es, yo qué sé, de museo, ¿no? Una pieza de museo. Tú y yo, que empezamos en la radio musical, todavía trabajábamos con platos.
Pero totalmente, y sujetando la almohadilla, claro, con el dedo.
Y abocando
el disco, que se llamaba, claro.
Claro, para que sonara como tenía que sonar desde el principio.
Y alguno se rayaba, y entonces le tenías que dar un golpecito con el puño.
Claro que sí. Bueno, ¿qué te ha llamado la atención de esta historia?
Pues, me ha llamado la atención primero que soy un amante absoluto todavía del vinilo, de los tocadiscos y de, mira, esta música que suena de Billie Holiday. Esto si le metes un... de fondo.
Todavía mejor.
¿Verdad? Tiene su encanto. Porque, bueno, hay gente que, como Francisco, son todavía artesanos que se preocupan de reparar lo antiguo, que ahora estamos en una época en la que todo lo que no vale se tira. Bueno, cuando decides ordenar el trastero y encuentras estos aparatos antiguos, estos tocadiscos, o lo tienes guardado por casa, lo primero que piensas es, me va a costar más la reparación que uno nuevo. Y ni siquiera intentas buscar a alguien, pero ahí está Francisco.
Francisco Aragón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Desde cuándo reparas este tipo de aparatos? ¿Toda la vida? ¿Cómo es tu taller?
Bueno, sí, pues toda la vida, o sea, desde que ejerzo la profesión. Así que pongamos que 33 años aproximadamente.
Ah, bueno, ¿y sigues?
Sí, sí, claro, sigo y bueno, y cada vez más con más ganas y con más ímpetu, ya que he vuelto a mis orígenes electrónicos, como yo le digo. Sí, porque ahora con esto de la vuelta del vinilo empiezo a reparar las cosas que reparaba en aquel entonces, ¿no?
Pero,
y, y, Sí.
¿Tu pasión es por el tocadiscos en concreto o por los aparatos electrónicos antiguos en general?
Bueno, lo que me tira es que se junta, ¿sabes? El tema del tocadisco se juntan dos cosas. Se juntan, evidentemente, lo que es la reparación electrónica, que siempre me ha ilusionado, y luego la música, que también es mi segunda pasión. Digamos que se forma ahí una simbiosis que me atrae una barbaridad. Por cierto, la tuve que dejar porque se perdió, el tocadisco se perdió en los años 90, e incluso los amplificadores dejaron de traer entrada de fono, y ahora pues que ha vuelto, pues que he vuelto, como yo digo, a mi niñez, vamos. Estoy encantado con este tipo de reparaciones de nuevo.
Pero Francisco, es muy llamativo lo que dices, es decir, dices que hubo un momento en que dejaron de entrar, lógicamente, este tipo de aparatos electrónicos, en concreto los tocadiscos, que tú eras experto o eres experto, y dices, tuve que dejarlo, ¿y a qué te dedicaste en ese tiempo?
Bueno, pues a la electrónica igual.
Pero a otro tipo de aparatos, ¿no?
Claro, vale. No, sí, la electrónica doméstica en general, lo que ocurre en la electrónica es algo que, bueno, vosotros mismos lo habéis dicho, antiguamente teníais tocadiscos, ahora tendréis, bueno, pues música en digital, me imagino, porque para trabajar es mucho más cómodo.
Sí, porque han salido unos tocadiscos ahora nuevos muy bonitos por fuera, pero que son una
bueno,
porquería.
Bueno.
Eso
bueno.
No. Eso es
¿sí?
De madera, muy como por muy aparentes, bueno, pero son una porquería.
Te voy a decir una cosa, incluso marcas, que no lo voy a mentar, que se mueven en un rango de muy, muy, muy mala calidad.
Pero muy
mala,
sí.
Hay que tener en cuenta que los tocadiscos, el momento álgido, digamos, el cenit del tocadisco, cuando una compañía competía contra otra compañía, era en aquel entonces, o sea, hablamos de años 80, años 70, que pues entonces evidentemente llegaron a construir los mejores equipos. No quiere decir que hoy en día no se pueda construir un buen equipo, y de hecho lo hay, pero claro, es que te vas ya a unos niveles de precio que son prohibitivos para la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, si nosotros disponemos de un equipo de, bueno, pues, aunque tenga 40 años, pero que se puede reparar, ese equipo va a quedar, pero vamos, con diferencia, con muchísima más calidad, y nos va a durar otros 40 años más cosas. Bueno, yo tengo equipos que vienen de clientes que dicen, mira, que es que he hecho una mudanza, y me ha venido ya en varias ocasiones, y ha dejado de funcionar, o sea, y lo trae a que lo repare. ¿Qué? Estamos hablando, y os puedo, no os voy a mentar las marcas, porque evidentemente no es plan, pero marcas, ¿eh? Marcas.
¿Y qué tipo de reparación es la más habitual? ¿Por qué no funcionan esos tocadiscos?
Bueno, hay un par de cosas que en equipos con tanto tiempo son de padre nuestro. O sea, por ejemplo, las poleas son las típicas correas, las típicas gomas que siempre se ha dicho. Pues con el paso del tiempo tienden a deteriorarse. Y otra cosa es, bueno, como hablamos de un sistema mecánico, todo sistema mecánico está engrasado para facilitar su funcionamiento. Bueno, pues esa grasa con el paso del tiempo hace, digamos, el efecto contrario, porque se reseca y se convierte en una especie
de grumo,
de pegamento,
claro,
que deja todo el sistema gripado, sí.
Ya. Oye, me voy a poner en contacto contigo, Francisco.
¿Tú
sabes,
¿tú
sabes,
¿tú
sabes lo que tengo en casa?
¿Qué tienes en casa?
Mira, cuando yo era pequeño, yo era un bicho. La única manera que tenían de tenerme tranquilo era ponerme los cuentos estos de colores que había, los vinilos de colores, con un tocadiscos que era solo para singles, que abrías la tapa, y en la tapa era verde, y en la tapa estaba el altavoz. No era un tragadiscos, era una
no
cosa...
era un comedisco.
No, no, era una cosa distinta. Levantabas la tapa y en la tapa estaba el altavoz. Por Dios, si me lo puedes arreglar.
Hombre, o sea, para eso estamos. A mí me ocurrió algo parecido a lo que a ti te ocurre, o te ocurría. Yo, mi madre me decía que la única manera que de poder quedarme dormido era escuchando música.
Sí.
Y cuando todavía ni siquiera hablaba. O sea que sí, vamos, yo encantado de ayudarte, hombre, a ver si podemos sacar eso para adelante.
Porque es
que además con este tipo de cosas hablamos de la componente del recuerdo, ¿no?
Hombre,
de la componente sentimental. O sea, porque es que yo reparo muchísimos equipos que se basan en sobre todo la reparación en un toque sentimental.
Que tienen una historia detrás, sí, una historia de vida, de una familia, ¿verdad? De personas que se han criado escuchando música.
Los discos firmados, por ejemplo.
Hombre, claro, por favor. Por favor, y que todos
pues
tenemos...
Imagínate, después de 40 años, tú coges un disco y ves... ¿Qué recuerdo no te puede traer eso?
Pues muchos. Por ejemplo, ¿tú cuántos vinilos tienes?
Muchísimos.
Muchos, muchos.
Pero es que además te digo que un oyente, una vez, hablando de mi pasión por los discos antiguos, me regaló toda la colección
¡Hala!
Que tenía de unos discos que regalaba una marca de bebidas, que regalaba
¿sí?
discos.
Sí.
Y me regaló toda la colección que tenía en cuatro álbumes de estos antiguos que había como de fotos, pero de vinilos. Y lo tengo guardado con un cariño tremendo.
Pues esperar un momento porque, mira, Francisco tiene cada vez más trabajo gracias a gente como Javi Nieves y gracias a gente como Jesús Ruiz, que es un fiel cliente suyo, de Francisco, de hace años, que tiene 6 tocadiscos en casa y de vinilos ha perdido la cuenta. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien?
Se te oye bien. No tanto, no tan bien como tus vinilos, seguramente, pero bien. ¿Cuántos bueno, discos tienes?
¿Discos? Solo en vinilo puede andar alrededor de 3.000 o por ahí.
¡Qué barbaridad! No son pocos. ¿Y los sigues poniendo en esos tocadiscos? ¿Los sigues escuchando? ¿Y ese sonido es inigualable?
Totalmente, totalmente inigualable, sí.
¿Y tu joya, Jesús? ¿Cuál es la joya de la corona?
¡Uf! Una sola.
Te tienes que quedar con
dinos
una.
Dinos alguna, por
si
lo menos.
Si tuvieras que salvar un disco...
¡Solo uno! Tienes
que salvar un disco... El Sgt. Peppers de los Beatles.
Ah, fíjate.
Pero quiero decir, tiene un valor sentimental, además de la calidad del disco, que es obvia.
Calidad sentimental, tendría que pensar también, porque tengo muchos discos que tienen... mira, una de las cosas que hago cuando voy de viaje a los sitios... es comprar discos.
Claro.
En donde
te
voy.
Entiendo perfectamente.
Entonces, tengo de todos los viajes que he hecho, tengo discos. Me voy a las tiendas locales, me pongo a hablar con el de la tienda y me llevo para mi casa unos pocos de discos.
Fíjate.
Entonces es complicado también decir así el sentimentalmente. Es que es difícil separar una cosa de otra. O sea, siempre puede ser.
Oye, Jesús, tienes 6 tocadiscos, pero ¿utilizas siempre uno para escucharlos? ¿Alguno en concreto? ¿Vas turnándote y por eso le llevas? ¿Cómo haces?
Hay uno que es muy malo y lo tengo en un armario. Y los otros es que, bueno, lo que pasa en los pisos, que el principal, digamos, lo tengo en el salón, pero mi mujer ve la tele y entonces, bueno... alguna vez con auriculares y demás, pero a mí me gusta más con altavoces. Entonces, si no tengo tocadiscos en otros lugares de la casa, pues como que no puedo escuchar música. Entonces tengo, por varios lugares, tengo equipos. Uno incluso ya está en el cuarto de mi hija y ella está allí y ella ha empezado a oírlo también. Que
claro.
Me ha hecho mucha ilusión, ¿sabes? Porque coge mis discos, los busca, y elige a ver, para probar, a ver lo que es, digo, mira qué bien.
Oye, ¿y los tienes colocados o eso es un poco una locura?
Tengo un orden, si
tuyo.
Ya llega un momento que hay tantos...
Sí, entiendo perfectamente, tienes tu orden.
Sí,
pero si te
sí.
digo uno, ¿sabes dónde está?
Casi siempre.
Sí.
Casi siempre. Oye, Jesús, ¿y por qué sueles visitar a Francisco? ¿Qué te pasa en esos tocadiscos? ¿Qué te arregla?
Pues... bueno, me ha arreglado ya pues un par de tocadiscos. Luego él también tiene a veces aparatos que vende, aparatos que también ha reparado o que le han dado, ¿no?
Sí.
Porque hay gente que se deshace, como ya os he escuchado, ¿verdad? Y a mí me ha ocurrido. Y entonces pues me arregló también un amplificador, me ha vendido otro amplificador y un...
Uh-huh. Un buen cliente, está diciendo Francisco.
Pues sí,
oye,
sí.
Francisco, ¿y es caro reparar pues un tocadiscos, un amplificador, un altavoz?
Yo no me hago rico, ¿sabes? O sea, porque la media de la reparación, para que te hagas una idea, son unos 150 euros, una cosa así.
Bueno.
Y estamos hablando de equipos que te puedes pegar casi 2 días con él. Por lo tanto...
tengo unos precios muy, muy asequibles. Pero bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo trabajo porque, no porque me gusta, evidentemente sería tonto decirlo, porque todo el mundo trabajamos por lo que trabajamos. Pero como me gusta tanto mi profesión, pues me pongo a reparar un equipo y me pierdo en él. Quiere decir que, por ejemplo, hace dos días le reparé unos altavoces a un buen cliente y conforme lo estaba reparando veía que me pedía que le hiciera eso. Ya tenía el presupuesto cerrado, pero da igual. Y eché pues casi dos horas más, ¿eh? O sea que...
Bueno, pues fíjate, ¿eh? el resurgir, ¿no? De trabajos como el de Francisco, que casi aparcó del todo durante un tiempo y ahora ha vuelto, porque ha vuelto a la fiebre del vinilo y por tanto para escuchar esos vinilos pues se necesitan los equipos antiguos que él repara a gente como Jesús y que reparará a gente como Javi Nieves. Dime.
Sí, sí, totalmente.
Francisco.
Quiero comentar una cosa. Aquí los vinilos tienen muchísima calidad, ¿eh? O sea, que no nos equivoquemos, un gran giradisco con un buen vinilo, una buena aguja, con un amplificador a válvula, con una buena columna, yo creo que todavía no hay nada digital
que suene igual,
que sea capaz de superarlo, ¿eh? Mucho sí. Cuidado, o sea, la calidad que se encuentra en los discos también es excelente. El único problema que tiene es el adquisitivo, pero calidad, o sea, el buen melómano, el que quiere disfrutar realmente de la música, sentarse a oír un buen concierto, ya sea de música clásica, de jazz, en fin, de cualquier cosa de esta, si utilizas un componente de equipo como el que he comentado, bueno, va a disfrutar y además bueno, no hace falta que lo diga.
Pues
yo,
nada, que lo prueben las nuevas generaciones, que esto no saben ni lo que es. Francisco Aragón, Javi Nieves. Bueno, te iba a despedir. Jesús Ruiz, gracias. Buenas tardes.
Gracias, muchas gracias.
Qué alegría escucharos, de verdad, y hablar con tanta pasión de
Pero,
la
Javi,
música.
Pero Javi, tú que trabajas en Buenos Días, Javi Mar, que llevas toda la vida ligado también a bueno todo tipo de radio, pero especialmente la radio musical. ¿Puedes corroborar esto? Cuando pones un disco de vinilo en tu casa, ¿el sonido es diferente?
Sí, totalmente. Y sobre todo que hay una parafernalia en torno muy concreta. Mira, en dos segundos te cuento mi pasión por una... Yo tenía una amiga, su padre era piloto, tenía los discos, los singles, sin la carátula, y le dije, déjame que yo te hago las carátulas. Y le hice las carátulas de todos los discos que tenía. Me regaló el You Send Me de Sam Cooke, que lo tengo guardado como si fuera, y le recortaba las portadas de los catálogos de Discoplay. Le recuperé toda su discoteca, que estaba el hombre encantado. ¿Ves todo eso, todo ese romanticismo? Lo tienen los vinilos y no lo tienen los CDs.
Espera un momento. Elena Fornas.
Ya sabía yo que me iba a caer.
Pero en serio, verlo lo habrás visto. Pero ¿alguna vez en tu vida has puesto un disco en un tocadiscos? ¿Has puesto la aguja y lo has puesto a funcionar?
No, la verdad que no.
Es que, claro, es que hablaba yo con Silvia de esto antes cuando estaba preparando el tema. Digo, pero Silvia, si es que tú...
No lo has vivido.
No, es que se refiere a todo esto como algo muy antiguo.
Sí.
Es que lo es, Pilar.
Porque, yo lo que tuve era un Discman. Lo primero que tuve fue un Discman.
Claro, lo es. Lo es, claro.
Un Discman.
Con mi CD de Phil Collins y Euro Junior 2000.
¿Cuál fue tu primer disco, Pilar? El primero que te
no
compraste.
Estoy muy segura del primero, fíjate, pero desde luego el que tengo siempre ahí en mi cabeza es el Thriller de Michael Jackson.
¿Ves? Sí, no se olvida, eso
no se olvida.
No se olvida
nunca. Javi Nieves, gracias.
Gracias.
Y con Elena, nos vamos a la Mutua.
Pues sí, porque la música hace que la vida sea más fácil, que llevamos casi dos años duros y lo que buscamos es eso, que nos haga la vida más fácil. Pues ¿sabes qué? Cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Ya estás tardando en llamar al 91-555-5555. Te repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, ya sabes, es la Mutua. Consulta también las condiciones en mutua.es.
Bueno, otro día hablaremos con los oyentes de discos, pero hoy hablamos de pesca, porque este 26 de enero es el Día Mundial del Pescador y queremos saber si pescas, si no pescas, si te encanta pescar, si lo haces desde hace muchísimo tiempo, poco, ¿qué ruido es ese?
Fernando está pescando.
No.
Está tirando el...
No ha sido Fernando.
La caña.
No, ha sido la Fornas aquí, que hace cosas raras con el micrófono.
Fornas.
En fin, es tremendo. Bueno, que me ha pillado por sorpresa, porque no la estaba
Sí, puedo estar pescando, pero en este momento no.
Bueno, eso, pescar. Pescar sí. Es la clave esta tarde. ¿Qué dicen los oyentes?
Vamos con dos anécdotas. Esta es la primera.
Ahora me río, pero hace unos años no. Estábamos pescando con mi padre. Total, que le pedí las llaves del coche para ir a buscar más lombrices, no se las devolví. Me puse a pescar y pescando, cuando tiré la caña, se me fue el carrete volando. Con la mala suerte de que cuando me saco los pantalones para ir a buscar el carrete, se me caen las llaves del coche al fondo del lago. Tuvo que venir un coche de asistencia para traerle las llaves de recambio y nos quedamos como 5 horas con un frío que pela fuera del coche mirándonos. Y mi padre, os ahorro los comentarios que me pudieron caer en ese momento porque me dijo de todo menos bonito.
Pues sí.
Espero que os riáis. Un abrazo fuerte.
Pobrecito mío.
Ya.
Qué mal trago.
Cosas bueno, que pasan.
Sí, cosas que pasan, como esta otra anécdota que sucedió hace ya unos cuantos años.
Buenas tardes, gente. Fuimos a pescar a Cullera, éramos 3 amigos, de noche, un frío que pela, noviembre, diciembre, y una mar muy agitada. Uno de nosotros llevaba una caña prestada que valía una pasta. Un golpe de mar, se llevó la caña prestada. ¿Cuál fue la reacción del amigo? Pues bueno, quitarse la ropa y con todo el frío se metió a buscar la caña, que no apareció, y aquel estaba jurando en arameo. Bueno, cuando decidimos irnos, me pareció que yo había picado algo, y al sacarlo resulta que había enganchado el sedal de la caña.
Bueno, que se había se acabó bien, pero...
Así que esa fue la única vez que yo he ido a pescar y pesqué una caña.
Eso pasa también, se enredan las cañas, claro, una con otra, el sedal, el anzuelo.
Sí, es un poco lío
a veces.
Pues mira, fijaos, este otro oyente fue la primera vez y triunfó.
Pues yo, para mí, mi primera experiencia de pesca pues fue a estilo Tom Sawyer. Pedazo de caña homologada utilizando la caña de un cañizo, un trozo de sedal, por corcho, el de una botella de cava, por plomos, 2 arandelas. Bueno, pues con este artilugio pesqué la tenca más grande que había en la charca, estando al lado pues un tío con su pedazo de caña de carbono súper preparado, y a mí me fue el que me picó el premio gordo. Y oye, pedazo tenca de 1,5 kilos, casi 2 kilos. Eso son aventuras, ya esas cañas tan preparadas, ya solamente falta que las ponga Bluetooth.
No, pero, de la caña.
No sé con quién iba a conectar, igual con un radar de algún satélite, para localizar un... Ah, mira, esto podía ser con 5G.
Pues no te extrañe, o una caña con sonda incorporada para ver lo que hay debajo, ¿no? A ver si hay peces o no,
también,
no te extrañe,
cámara,
sofisticación al máximo, nada, él ahí con su caña, a lo Tom Sawyer dice, y mira tú, se llevó el premio gordo. Bueno, historias de pesca y de pescadores, queremos que nos las dejes, que nos lo cuentes, en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Voy a saludar a Pilar. ¿Cómo está Pilar? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Y por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Usted ha vivido de cerca también la bendición de los trasplantes?
Pues sí, con mi hijo cuando tenía 9 años, le hicieron un trasplante renal, ahora tiene 16 y estupendamente. Hay que ser muy agradecido con la persona que dona, porque ello permite pues que otros vivan y funcionen y sean felices.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, en La Hora de los Fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
En Herrera en COPE.
Carlos Ruiz encontró 20 eurazos en una chaqueta. No había sido tan feliz desde que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 € al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿En un futuro tendré pensión?
¿Va a seguir subiendo el precio de la cesta de la compra?
¿Qué va a pasar con el mercado de la vivienda?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la cesta de la compra no para de subir?
Pues mira, básicamente por tres factores, Carlos, la subida del precio de la energía, la subida...
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El bono joven de ayuda de alquiler, ¿va a servir para lo que se pretende, que es bajar el precio?
Este tipo de ayudas efectivamente son un colchón, pero que encarecen el precio de los pisos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Y a las 6:37, hora menos en Canarias, hablamos en La Tarde de amistad. Bueno, en realidad hablamos de los mejores amigos. ¿Tú te acuerdas de cómo y cuándo conociste a tu mejor amigo? Esa persona que seguramente lleva a tu lado pues años, ¿no? Hasta que se te ha olvidado realmente cuándo empezasteis, ¿no?, esa amistad. Bueno, hemos visto últimamente la importancia, ¿verdad?, de tener buenos amigos, sobre todo pues desde la pandemia para acá, especialmente durante el confinamiento, durante las restricciones, a base de llamadas, de videollamadas. Hemos estado en contacto con ellos y la verdad es que siempre nos han ayudado mucho, ¿no? Bueno, si eres de los que no recuerda cómo empezó tu amistad con tus mejores amigos, lo más probable es que los conocieras desde la infancia, ¿no? En ese momento. No es extraño. Los estudios señalan que la gran mayoría de las amistades que mantenemos de adultos, en realidad, las hemos forjado durante la infancia. Pero ¿por qué son esas las primeras, ¿no?, las más duraderas? ¿Qué es lo que nos lleva a hacer amigos y por qué nos cuesta un poco más cuando somos adultos? Rosana Pereira es psicóloga, es directora de Actúa, Psicología Positiva. Hola, Rosana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
¿Cómo de importantes son las amistades que hacemos cuando somos niños?
Pues como estabas diciendo hasta ahora, son súper importantes precisamente por eso, porque son las que luego, durante más tiempo, por lo general mantenemos. Incluso, fíjate que hay veces que perdemos el contacto, y esto ha ocurrido muchas veces con las redes sociales, ¿no?, que hemos llegado a perder el contacto con esos amigos de la infancia, de pronto los recuperamos en las redes sociales y es como si hubiera hecho un paréntesis el tiempo y no hubiera pasado el tiempo en esa amistad, ¿no? Uh-huh. Realmente son muy importantes las personas que son capaces de conservar esas amistades que tenían de la infancia, porque en realidad son las amistades que hicimos antes de ser tan exigentes como nos volvemos cuando crecemos.
Pero, ¿qué tiene que ver la exigencia en esto de la amistad? Y, a ver, explícame esto. ¿Por qué las que hacemos de pequeños son amistades para siempre? Y que aunque hayamos perdido, como tú dices, el contacto incluso con los años, si de repente nos reencontramos, es como si no hubieran pasado los años. ¿Por qué?
Exacto. Pues mira, porque cuando somos pequeños, los seres humanos venimos al mundo con nuestra, digamos, con nuestra programación de empatía, ¿vale? Y esa empatía, bueno, pues al final, cuando nos acercamos a otros niños, no juzgamos nada, simplemente somos niños queriendo jugar con la mente abierta y aceptamos cualquier cosa de otro niño que esté con nosotros. Se han hecho algunos experimentos, ¿no?, con niños, para ver cómo, a medida que vamos creciendo, pues si son diferentes a mí, igual no me junto tanto con ellos. Es decir, que cuando somos pequeños no prejuzgamos a los otros niños. Entonces somos capaces de interactuar con cualquier crío, con independencia de que sean de diferentes razas, de diferente color, de diferente, que tengan algún tipo de, bueno, pues que sean niños con capacidades diferentes. Es decir, de pequeños no juzgamos tanto. A medida que vamos creciendo, nos vamos socializando, vamos incorporando muchas veces aprendizajes que nos vienen de, bueno, cuando somos adultos lo que hacemos es educar también a esos niños, ¿no? Y ahí entonces empiezan a incorporarse, pues ya empiezo a ver diferencias, ya empiezo a darme cuenta de que las personas son diferentes, me siento más igual a unos que a otros. Y eso es lo que te decía de que tenemos menos exigencias. Cuando somos niños nos gusta jugar con otros niños y punto, no miramos más.
Y ya está,
a medida,
¿no?,
que crecemos, claro, a medida que crecemos empiezan las expectativas de, no, es que un amigo tiene que ser así o así. Y entonces, como no cumple lo que yo espero de lo que es la amistad, pues ahora ya no le hablo o él debería decirme. O, ¿sabes?, nos complicamos la existencia muchísimo y ponemos el listón de la amistad muy, muy alto.
Por eso, precisamente, por esto que nos estás contando, parece que nos cuesta mucho hacer amigos de mayores, o por lo menos amigos del alma, ¿no? De esto que llamamos, no, somos amigos, pero vamos, que nos entendemos casi sin hablarnos, ¿no?
Sí, la verdad es que quien tiene la capacidad o la suerte, quizás, yo creo que es más una capacidad, ¿no? Porque creo que es el estar abierto a aceptar al otro incondicionalmente, y cuanto más incondicionalmente somos capaces de aceptar al otro, más probable es que esa amistad fructifere y sea realmente beneficiosa para los que están dentro de esa amistad. Pero ¿qué ocurre? Que por lo general, las personas, cuando nos vamos haciendo mayores, ¿no?, como que vamos esperando cosas de la amistad de los demás. Pues esta persona, bueno, pues es que no me ha llamado, es que siempre le llamo yo, es que, ¿sabes? Con lo cual al final vamos poniéndonos nosotros mismos trabas y es más difícil el encontrar a alguien con quien realmente encajar, pero no porque no haya esa persona ahí fuera, sino porque somos más estrictos también nosotros a la hora de aceptar ese nivel de amistad. Y aquí habría mucha tela que cortar, quiero decirte que si nos empezamos a meter en profundidades, luego vemos, bueno, pues los diferentes modos en que cada persona se relaciona con los demás, que no siempre, bueno, pues hay personas que hacen cualquier cosa con tal de tener un amigo, por ejemplo. Uh-huh. Eso no es amistad. Entonces, bueno, que ahí sí que habría mucho para entrar, ¿no? Pero vamos, de mayores nos cuesta más porque somos más exigentes.
Entonces, entiendo, Rosana, por lo que cuentas, que aquellas personas que mantienen las amistades que hicieron de pequeños, desde que son muy niños, es un gran tesoro, ¿no?, que han sabido cuidar, probablemente, es verdad. No sé, a lo mejor otros no hemos sabido cuidarlos, ¿no? No es una cuestión que esté ahí, que hayan tenido suerte. A lo mejor es algo que ellos han hecho, han conseguido mantener esa amistad y que tienen algo muy valioso.
Claro, ten en cuenta que cuando tú tienes un amigo desde la infancia, en lo que te fijas es en que lo mucho que te has divertido con esa persona, ¿no? Entonces, como que somos más capaces de decir, no me ha llamado, no se ha acordado, ¿sabes? No es, uy, no me ha llamado porque no me llama. Entonces, como que pasamos por alto muchos detalles que cuando somos adultos, en una amistad nueva de adultos, digamos que vemos más con lupa las cosas que ocurren en esa amistad, ¿no? A un amigo de toda la vida le perdona las cosas porque es que él es así o ella es así de siempre.
O sea, les aceptamos más tal cual son.
Sí,
y ellos nos aceptan a nosotros también tal y como son.
Exacto. Uh-huh. Es lo que te decía antes, de esa aceptación incondicional del otro, que a medida que crecemos va desapareciendo, evidentemente.
Porque aparecen, claro, los prejuicios, porque de repente, bueno, pues socializamos las de otra manera, las expectativas, claro, y todo esto que va contaminando tantas cosas. A ver, que tiene sus ventajas ventajas, pero que depende de, sí, depende de para qué, por claro, por lo que vemos. ¿Cuánto de importante ha sido la amistad, Rosana, en esta época que estamos todavía viviendo, la de la pandemia, pero sobre todo en la época más dura, ¿no? En el confinamiento, cuando estábamos encerrados en casa, con las restricciones? ¿Cómo de importante ha sido mantener ese contacto, aunque fuera online?
De hecho, gran parte de ese contacto cuando estuvimos en pleno, bueno, le llamo encierro, el confinamiento, que se me ha quedado ahí la cosa, pero sí, cuando estábamos confinados, es que todo el contacto, a no ser con la gente que tenías en tu casa, con los que convivías, con los convivientes, todo era online. Y mucha gente aprovechó esos 3 meses, incluso para, bueno, pues ya que me pongo aquí en llamadas, en videollamadas, empezó a contactar con gente que a lo mejor hace un montón de tiempo que no tenía contacto y se han retomado muchas amistades. No podemos perder de vista que el ser humano es un ser social, o sea, nacemos para vivir en sociedad y si nos falta esa relación con el otro, nos falta algo esencial como seres humanos. Entonces, quienes han tenido esa capacidad de compartir, de contar anécdotas, de cómo lo llevas, de tener a alguien con quien, bueno, pues como decimos en psicología, de ventilar emociones, le ha sido muchísimo más fácil sobrellevar esa temporada, ¿no? Que a quien no ha tenido a nadie a quien recurrir. O sea, es como han tomado conciencia a lo grande de la soledad que tienen en cuanto a relaciones de amistad.
Es posible que nos haya servido también como un periodo de reflexión, ¿no? Para pensar, ¿cuido suficientemente a mis amigos? ¿He vuelto a llamar a aquel amigo de la infancia? Y quizá, no sé, a lo mejor se ha recuperado algunas relaciones perdidas en tiempo, ¿eh? Es una bonita manera de verlo también.
Seguro, seguro, ¿eh? Yo he hablado con mucha gente que lo que me comenta es eso. He retomado, ya que he puesto a hablar por videoconferencia, ya me he puesto a llamar a gente que hace un siglo que no llamaba. O sea, sí que ha servido. A ver, luego lo de que cada uno lo lleve a reflexionar o no, pues esto es muy particular, pero yo creo que ha sido un momento que nos hemos dado cuenta quien estaba solo de esa soledad. Ha sido muy, muy, muy evidente.
Bueno, pues sí, queda claro también que por todo lo que hemos comentado y tú nos has contado, Rosana, esos amigos de la infancia, esas amistades que hemos forjado cuando éramos muy pequeños, desde luego, si hemos conseguido mantenerlas hasta ahora, es algo fantástico que nos va a ayudar muchísimo en la vida. Rosana Pereira, psicóloga, directora de Actúa. Gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, un saludo. Hasta luego.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Ven a Leroy Merlin, estrena ofertas y ahorra mejorando tu casa. Por ejemplo, cambia tu bañera por una ducha, ahorra agua cada día y si eres del club Leroy Merlin, llévate un cheque regalo de 300 euros para tus próximas compras. Aprovecha la ocasión hasta el 2 de febrero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Abrazar la almohada y escuchar tu suspiro. Oír la suavidad del relleno nórdico a través de la funda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 30% de descuento en rellenos nórdicos, almohadas y protectores. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa, con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Bertie tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web Bertie.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Bertie y que nada te interrumpa. Bertie, tu aseguradora digital.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hoy cogemos la caña y a pescar, porque es el Día Mundial del Pescador. Queríamos homenajear a todos los hombres y mujeres que se dedican a la pesca, que es un oficio desde luego muy duro. Pero también estamos hablando con aquellos otros que, bueno, lo hacen como una afición, como un deporte. Los que lo han intentado pero han dicho, esto no es para mí. En fin, de todo ha salido esta tarde y tenemos más. Rosa, sí. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, Manuel de Orense, que lleva pescando desde los 4 o 5 años, dice que lo importante no es lo que pesques, sino estar pescando y disfrutar de la naturaleza, de la tranquilidad y de la desconexión que ofrece esta actividad. Y en eso coinciden muchos oyentes que dicen que la pesca es apasionante.
Buenas tardes, tardes. Hombre, la pesca. La pesca puede ser muy aburrida o puede ser lo más apasionante del mundo. Hay muchos tipos de pesca, muchos tipos de pescadores y muchos estilos. Hay que coger el que te guste, el que más te acople. Hay muchos tipos de cañas, es un mundo. La pesca es un mundo. Apasionante.
Bueno, pues nada, apasionante.
Apasionante.
Sí, sobre todo que cuando pescas, ¿no? Porque claro, si no, desesperante a veces, pero bueno.
Bueno, hay mucho aficionado a la pesca que lo que pesca son bonitos recuerdos.
Hola, gente. Tanto mi marido como mi hijo son grandes, grandes aficionados a la pesca. Yo lo acompañaba a mi marido siempre. Y no suelo pescar mucho, pero solo el estar con él, el hablar, el esperar, porque cuando pescas es esperar. Y la verdad que yo lo recuerdo como momentos maravillosos. Yo encuentro que son momentos alucinantes.
Bueno, apasionante, alucinante. Bueno, en este caso, claro, le permitía la conversación, porque ha salido algún pescador esta tarde que es que no te deja ni hablar, porque le espantaba los peces, ¿no?
Sí, señora.
Entonces, claro, tienes que estar callado ahí todo el rato y claro.
Bueno, pues a pesar de eso, hay quien lo echa mucho de menos.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo voy a contar un poquito el tema de la pesca. Yo empecé con 6 años pescando como plan hobby, ir a la playa con mis padres y al final, pues mira, poco a poco me metí en las competiciones, en agua dulce y ya está. Y ahora cosa de 7-8 años lo tuve que dejar por motivos de trabajo y ahora estoy deseando que mi hija con 4 años me diga, papá, quiero pescar, para volver a retomar la pesca a nivel federativo, ir a campeonatos de España, campeonatos del mundo, porque se echa mucho de menos. El que es pescador de competición lo echa mucho de menos.
Ah, mira, esto no había salido en toda la tarde, la pesca de competición, ¿eh?
Sí, claro.
También existe, efectivamente. Bueno, y está deseando que su hija le guste pescar, o bueno, no sé si es que su hija haya pescado algo y en fin. Bueno, pues nada, que volváis a pescar toda la familia.
Pero vamos, que si a la niña no le gusta la pesca, yo me pensaría volver. Si realmente te hace ilusión, no, claro, tú, no cojas a la niña.
Como excusa, independientemente, ¿no? Vas tú y ya, claro, y sigues con la competición.
Pues sí. Bueno, hay quien triunfa la primera vez.
Hola, gente. Pues yo tengo una experiencia, tuve una experiencia siendo niña, veraneando
San Vicente de la Barquera, que bueno, pues tenía muchas ganas de ir a pescar, fui al puerto ahí con mis padres y bueno, pues cuál fue mi sorpresa, que picó una anguila, que cuando yo la saqué me dio tal miedo que solté la caña y gracias a que un pescador que estaba por ahí pues la cogió y luego pues claro, nos la comimos tan ricamente al mediodía al restaurante que íbamos. Venga, hasta luego.
Pero yo lo entiendo, ¿eh? Es que pescar y sacar una anguila da cosa. Mira, hasta los congrios, por ejemplo, a mí también me da mucha cosa. Los congrios que son además muy voraces y tal. Y
bastante feos.
Bueno, sí. La verdad es que sí, o sea que sí. La entiendo. De todas maneras, fue un poco la suerte del novato, que hombre, esto también se da, ¿eh?
Sí, desde luego que sí. Bueno, vamos a cerrar precisamente hoy, Pilar, con un campeón.
Venga.
Me llamo Luis Pinto, de Villafranca de los Barros, Badajoz. Con relación a la pesca, en el 2020, que quedé campeón de Extremadura,
Anda. Yo...
Pesqué 900 peces en 9 horas. Hice, desde luego, campeón de Extremadura.
Pues ¡qué barbaridad!
Pues
eso
sí.
Es un récord. Pero ¿sabes qué pasa? Que también antes había más pesca que ahora, ¿eh? Bueno, no sé si... Supongo que será de río. Que esa es otra. Mira, esta es otra cuestión también interesante, pero ya la trataremos otro día. Pues nada, hasta campeones de pesca hemos tenido esta tarde entre los oyentes de COPE.
La foto que hoy me ha llamado la atención la tomó Francesc Català, probablemente en los años 50 en una calle de Madrid. Hay una exposición dedicada a los Català, una familia de fotógrafos que merece ser recordada. La exposición está en Barcelona. En el retrato del que hablo, en un blanco y negro que parece de novela de Carmen Laforet, dos señoritas se han detenido delante de un gran escaparate. Las dos gastan pelo corto. Una lleva un vestido largo con un cinturón que destaca su estiloso talle y la otra carga sobre los hombros una gabardina que por lo holgada que le está debe ser una herencia. Está cerca el verano y los comercios de la gran ciudad han echado el cierre, ya hay verjas haciendo su oficio. El escaparate es grande y sobre él se refleja una torre que puede ser la del reloj de la Puerta del Sol. Las chicas repasan una y otra vez los abanicos abiertos que hay detrás del cristal, detrás del escaparate. Hay abanicos de encaje, otros los ha traído el galeón de Filipinas y muestran letras chinescas. Hay también abanicos de olor, de violín, con las varillas unidas con pergamino, otras con papiro, con piel de cabritilla o con tela de Holanda. Sueñan las señoritas que pasean con uno de esos abanicos que van por el puente de un fresco río. Los encajes, la piel, el pergamino y las telas abiertas de los abanicos parecen alas para volar muy lejos, para ventilarse, para traer al pecho un aire limpio, un aire niño, un aire sin peso. Aire quieren las señoritas, que todo está muy cerrado, muy medido, muy rancio, muy dicho. Aire nuevo quieren.
Dos minutos para las 7, cae la tarde y ya sabes, la radio sigue, la radio continúa, lo que llega ahora es La Linterna con Ángel Espósito.